verás que se vuelve preciosa, hasta la basura dejada atrás por una civilización extinta. Isaac Asimov. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias.
Apagan el rocío.
Podrás estar en el paraíso.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con esta propuesta musical que nos presenta Julieta Venegas y Nación Equeco, un tema titulado El Paraíso, a través de Radio Universidad, porque tanto la radio como el cine nos invitan a reflexionar, a pensar en el futuro que estamos creando para nuestro planeta y cobrar conciencia de los graves problemas relacionados con el medio ambiente que enfrentamos en la actualidad. La contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, el riesgo que esto pone para la supervivencia de los seres humanos en este planeta que ha sido nuestra casa, nuestro paraíso, como dice la canción. Por lo que debemos enfocarnos a cuidarla de forma responsable, y el cine puede ser incluso una oportunidad para pasar a la acción, así sea en nuestro día a día, a nivel familiar, en el barrio, en nuestra comunidad. Así que te invitamos para que nos acompañes en este recorrido en que el Expreso de las 10 nos lleva por los diversos paisajes que integran la muestra de cine socioambiental en el Festival de Cine en Guadalajara. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales, José Luis Vázquez en el control operativo. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La pandemia evidenció la fragilidad de los seres humanos y que todo lo que suceda en la Tierra nos afecta como especie. Y la muestra de cine socioambiental que organiza el Museo de Ciencias Ambientales en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con 11 cortos y largometrajes, la muestra busca hacer conciencia sobre la depredación del medio ambiente y los efectos del cambio climático en el planeta. Una preocupación creciente no solo entre los cineastas, sino también entre la sociedad en general. Una de las películas que formarán parte de la muestra de cine socioambiental se encuentra en la cinta francesa Bigger Than Us, dirigida por la realizadora Flore Vasseur y producida por la actriz Marion Cotillard, que habla del movimiento de adolescentes en Indonesia que luchan contra la contaminación por plásticos. También se proyectará el cortometraje de los chilenos Josefina Pérez García y Felipe Sigala, titulado Nidal, que aborda los daños que la industria mobiliaria le ha hecho a la naturaleza y el ecosistema marino en la ciudad costeña de Concón. Con gran gusto recibimos en esta cabina a integrantes del Museo de Ciencias Ambientales, impulsores de la muestra de cine socioambiental desde hace años.
Pues saludamos con gusto esta mañana a Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales, quien nos acompaña en el Expreso de las 10. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Encantado, Alonso, aquí de acompañarte, de estar en Radio Universidad contigo, con Guadalupe Estrella, que les agradezco mucho que siempre nos han dado pues el espacio para venir a platicar de lo que hacemos. Y pues hacemos varias cosas en el Museo de Ciencias Ambientales, como sabes, que a pesar de que está en construcción, tiene muchos programas andando desde hace tiempo. Y uno de los más longevos es precisamente la muestra de cine socioambiental, que es de lo que les quiero platicar hoy. Este año estamos llegando a la 13ª edición. Estamos muy contentos de la continuidad que hemos podido darle y sobre todo de los nuevos proyectos que vienen en puerta. Así que yo creo que hay muchas cosas aquí padres para platicarle aquí al auditorio.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Gustavo Ballesté, director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta. Gustavo, bienvenido a bordo
del Expreso. Alonso, un placer de veras estar aquí contigo el día de hoy, poder extender esta voz a todas las transmisión que llegan a todo el estado de Jalisco, y es un gusto poder platicar.
Estábamos comentando antes de entrar al aire que el cine puede ser un motivo muy poderoso para reflexionar y crear conciencia acerca de los problemas que enfrentamos relacionados con el medio ambiente.
Tanto Cinema Planeta, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, que al igual que la muestra socioambiental tiene 13 años de vida, nos dimos cuenta que es un combo mágico, por decirlo de alguna manera. Es una combinación perfecta el mezclar el cine con el medio ambiente. Esa llave, esa unión de esos dos conceptos, reflejados en una pantalla de cine, es un vehículo transformador, ¿no? Que te transporta a otras realidades, te hace reflexionar y en el mejor de los casos volverte un motor de cambio para colaborar en la conservación ambiental,
¿no? Esto es sorprendente, ¿no, Víctor? Que a partir de una película puede cambiar tu percepción de las cosas.
Sí, o de temas que, por ejemplo, no habías estado muy en contacto con ellos, de problemas a los que no te habías enfrentado, pero que te das cuenta que quizá lo que otra persona vivió y enfrentó también puede relacionarse con la manera en la que tú enfrentas tu realidad cotidiana. Entonces, el cine tiene un poder muy, muy interesante, ¿no? No por nada le decimos el séptimo arte. Combina cosas que pueden hacer la fotografía, la música, la actuación, que en este caso no es una actuación per se, digamos, no es un actor que está interpretando, sino el desenvolvimiento de una persona real, porque en su mayoría las películas de las que estamos hablando son documentales, son retratos de gente real, en situaciones reales, pero la manera en que el cineasta elige qué pedacitos de esa vida, qué pedacitos de esa situación va a poner en qué orden, lo que es el montaje, eso sí es un arte meramente cinematográfico, y la combinación de todo esto permite entrarle de veras a otras cosas que difícilmente pudiera uno percibir, y aparte te lo resume, te lo destila en poco tiempo, suficiente como para que entres, te des una idea y hasta te alcances a hacer una, no solo una opinión, un sentimiento, una emoción, una reflexión con respecto a cosas que no te había tocado quizá vivir, o a lo mejor también sí, porque muchas de estas películas retratan situaciones que dices, ah, caray, es parecido a lo que pasa aquí. Así sea una película en África, en India, o por ejemplo una de las que traemos en esta ocasión, que es una película con lo que le sucede a la comunidad yaqui, pero luego dices, oye, yo acabo de ver que eso le pasa aquí también a los birrárica, a los que malamente le llamamos huicholes, y es muy similar, y pasa siempre, esas cosas que siempre pasan y que el cine nos puede dar una idea y un entendimiento de otro nivel. Es algo muy, muy interesante.
Vamos a escuchar al doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, quien nos habla acerca de esta muestra de cine socioambiental y una especie de retrospectiva de cómo inició todo esto.
El Expreso de las 10.
Inició en 2009, que es el año cuando también iniciamos el Plan Maestro del Museo de Ciencias Ambientales. Iniciamos mostrando un documental llamado Salvando el Río Ayuquila, que fue producido por el Media Lab de las Naciones Unidas y la Universidad de Guadalajara, y ya desde entonces la muestra ha proyectado un total de 195 películas entre cortometrajes, largometrajes, animaciones, y las funciones siempre han sido gratuitas, con un análisis y un debate o intercambio de ideas sobre el tema de la película, ya sea con especialistas, con los cineastas, con los productores, con los camarógrafos. Como cada año tenemos películas dentro y fuera de la competencia que abordan temáticas socioambientales, lo hacemos en colaboración con el Festival Cinema Planeta, y somos los dos eventos cinematográficos de medio ambiente o socioambiental o socioecológico más antiguos de México. En las 11 películas que presentaremos este año figura Laberinto Yo M, ganadora del premio Eugenio Polgowski al mejor documental mexicano en Cinema Planeta, y con Film for Climate, que es el programa de las Naciones Unidas sobre cine y cambio climático, en el cual ha hecho grandes aportes a través del mundo a los festivales de cine y a la sustentabilidad en el cine.
Como decías, Víctor, a pesar de que el Museo de Ciencias Ambientales no tiene una sede física aún, está en construcción, desde hace muchísimos años han realizado trabajos, particularmente en las preparatorias, proyectando documentales, llevando expertos para generar discusión.
Sí, esto es algo que se ha hecho por mucho tiempo. La muestra lleva 13 años, inició con una película, que fue una película que se llamó Salvando el Río Ayuquila, reflejo del trabajo que se hizo allá en la Sierra de Manantlán. Tú también conoces un poco de este trabajo que impulsó también Eduardo Santana, y bueno, las Naciones Unidas colaboró para retratar lo que estaban haciendo para salvar uno de los ríos más contaminados de México, y el resultado de esa acción, digamos, no solo de la película que lo retrata, pero de haber salvado ese río, de haberse organizado con diferentes sectores de la sociedad, con personas, con productores, con diferentes presidentes municipales, para salvar un río, que tú sabes que es algo muy complejo y que tenemos muchos otros que salvar. Pero el resultado dio un modelo que ya está aplicando en otros lugares, que son las juntas intermunicipales. Parece que esa es la manera más efectiva de abordar algo tan complejo como un río contaminado. Ojalá que fuera tan fácil como echarle una cosa y que se limpie, ¿no? Pero o sea, que es todo un tema. Bueno, ahí empezó las muestras de cine socioambiental mostrando esa película, una película. Pero después, a través de los años, ha crecido a mostrar hasta más de 20 películas en algún año. Ahora con COVID bajamos poquito porque prácticamente todas las funciones son virtuales, pero más bien lo que hacemos es que más personas ven esas películas y luego participan en los diálogos. Y esto sucede durante el Festival Internacional de Cine Guadalajara, la semana del FIC, FIC 36, que está, como tú sabes, sucediendo durante esta semana. Pero la extensión que estamos haciendo, la ampliación que estamos haciendo hacia, para que permee hacia otros sectores de la población y sobre todo hacia los estudiantes de la UDG, es una intención que llevamos 4 o 5 años haciendo, que es llevarla durante el año, hacerla permanente durante el año y llevarla a las prepas. Algunas de las películas que han pasado por aquí son películas que luego el director dice, oye, pues mira, te dono la película, te la dejo. De hecho, alguna vez que yo tuve la oportunidad de ir a Cinema Planeta, uh-huh, de allá de Francesco Taboada, se llama, uh-huh, me traje también una película en donación de él. Y así, hemos empezado a hacer un pequeño acervito, y ese acervo es lo que usamos para ir a las preparatorias, a las que nos quedaban cerca, a las que nos quedaban a unos minutos para llegar. Pero la UDG tiene tantas preparatorias.
En todo el estado,
en todos los municipios, que dijimos, bueno, pues si alcanzamos a llegar a 5 o 6 preparatorias, pero hay otras 140 que no hemos llegado, vamos a buscar la manera de ampliarlo. Vamos a buscar la manera de que el sistema de bachillerato público más grande del país, que la UDG lo tiene, el sistema de educación media superior, que son alrededor de 180,000 estudiantes inscritos en este momento, que es un patrimonio de nuestra nación, nuestros jóvenes que están en formación de entre 15 y 18 años, que están adquiriendo en este momento la opinión que tienen acerca de muchos temas, que están ampliando su criterio, que están fortaleciendo su agencia como ciudadanos. En ese momento, en ese terreno tan fértil, hay que llegarles también con este cine.
Y se acaba de firmar un convenio justamente el día de ayer, Gustavo, con la UDG y Cinema Planeta.
Es correcto, o sea, lo que queremos ahora hacer, como bien decía Víctor, es poder extender el alcance, digamos, de estas películas. ¿Cómo? Construyendo una plataforma virtual en la cual la gente, los estudiantes se puedan meter, los maestros particularmente se puedan meter con sus alumnos, y además de ver la película, generar recursos educativos que estén ahí en la misma plataforma, que les permitan a los maestros poder tener tareas, asignaturas, discusiones, actividades en torno a una película. Entonces vamos a desarrollar las guías que irán acompañando a los documentales, y esto pues se puede ver en cualquier parte del estado de Jalisco. Entonces esto hará un efecto de multiplicar, digamos, esta atención a los estudiantes de la UDG, y yo creo que con eso empezaremos a incidir más en su forma de pensar, en su forma de decidir. Vamos a ver qué efecto tiene. Empezaremos con un piloto, ¿no?, caminando paso a paso para irlo creciendo y extendiendo en la medida de lo posible.
Y aprovechar toda esta experiencia que se ha conformado a lo largo de ya 13 años,
13 años
de trabajo en colaboración. Y al volver del corte vamos a conocer algunas de las películas que integran esta muestra de cine socioambiental en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Víctor Hugo.
El Expreso de las 10.
La muestra de cine socioambiental organizada por el Museo de Ciencias Ambientales en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara integra una selección de películas realizadas por alumnos y egresados del Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG. Dos de los documentales producidos por estudiantes han sido parte de la terna del Óscar estudiantil. Una es Pepe Drilo, que compite en las nominaciones de este año de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, y muestra la labor del cuidador del cocodrilario de la Manzanilla. Y La herencia del viento, nominado hace 2 años al Óscar estudiantil, aborda la historia de un campesino en Jiquilpan que quiere fomentar en su familia la relación con la tierra y la siembra.
Lo que más disfruto en el campo son el momento cuando se siembran las semillas. Y cuando empiezan a nacer, hay una cierta altura en las plantas, más o menos 10, 15 centímetros, que es muy emocionante verlas, mucho, muy emocionante. Para mí es el hálito de vida, ¿no? Es el respirar, se te va el aire hasta los pulmones y el viento transporta todo, ¿no? Y también a veces nos tumba cosechas, ¿no? Y no pasa nada. Es parte de la misma naturaleza, ¿oye?
También se presentará el largometraje Hijos del Mar, que muestra la amenaza a su salud que viven los pescadores de la Manzanilla por los problemas ecológicos en la región. Y Cándida Vida muestra la historia de 2 hermanos que luchan contra los cambios de la práctica del ostión en la costa de Jalisco.
El día de hoy te estamos invitando a conocer la muestra de cine socioambiental en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Nos acompaña Víctor González Quintanilla, de Vinculación y Divulgación Científica en el Museo de Ciencias Ambientales, y Gustavo Ballasté, director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta. Y vamos a escuchar el tráiler de una de las películas que se exhiben en esta ocasión. Se trata de El Sembrador.
Educar, siempre lo entendí como una palabra muy, muy, muy grande, muy, muy, de mucho compromiso, porque un carpintero podrá hacer chueco una silla, pero con que los desarme y los vuelva a armar, y puede tener solución. Pero estar frente a un grupo de niños que tienen la necesidad de buscar modelos, porque están buscando modelos para integrar a su personalidad.
Es el que me enseña de dar respeto, dar amor a los niños y enseñar también como él, que yo quiero enseñar a mis amigos, a mis compañeros.
Es necesario que los conocimientos que puedan dirigir a la sociedad debe estar en personas que tengan una formación más humana. Y la escuela es la punta de lanza para cambiar el desarrollo de un pueblo. Se ve venir en las ventanas de la educación, no de otro lado. Es muy importante partir de la libertad y de la felicidad.
Este es el tráiler de la película El Sembrador, que cuenta la historia de un maestro rural en las montañas de los Altos de Chiapas, Víctor.
Sí, esta es la película que proyectamos la tarde de ayer, una película pues muy bonita, una película que en verdad muestra la vocación que tiene un maestro en la Sierra de Chiapas, que en su momento vivió problemas para aprender, porque él hablaba un dialecto nativo y se lo prohibían en el salón de clases, así que le enseñaban en español, estaba prohibido hablar en su lengua, y pues no podía aprender, y si preguntaba al compañerito, oye, no le entendí qué dijo, en su lengua lo regañaban. Entonces él explica cómo hay que vencer esas cosas, y que él, al contrario, él tiene un salón con, vamos a decir, niños de diferentes edades, es bilingüe, pero aparte se sale del salón y les va y les enseña en el cerro, en la montaña, en el lago. Está muy bonita la película porque la cineasta, y en esto apóyame Gustavo porque tú conoces más su trabajo, la cineasta de veras logra retratar y se ve de una manera tan maravillosa, tan bonita, el sentir de los niños, sí. Niños pequeñitos que te hablan de sus sueños, te hablan de cómo ven la relación con su maestro, de cuánto le han aprendido, de cómo quieren, cuáles son sus problemas, pero pequeñitos, hablando de cosas tan profundas. Paisajes bellos y de una manera tan genuina que solo el documental y este tipo de cine pues lo puede lograr.
¿Qué nos dices, Gustavo?
Estaba pensando justo en la película y justo ese poder que tiene de llegarte al corazón. Melissa Elizondo es una joven cineasta mexicana, es una promesa, yo pienso que es su ópera prima. Y esta película la quisimos pasar ayer porque justo en el auditorio había muchos maestros. Entonces sentíamos que era un momento, además porque estábamos firmando el acuerdo, era un buen momento de mostrar una película en donde resalta la labor del maestro como un sembrador de conocimiento. Y dice un poquito la sinopsis, me voy a atrever a leer tres líneas de la sinopsis de nuestro catálogo, que dice que el sembrador de conocimiento desenreda su filosofía y método y se convierte en un faro de esperanza para la creación de un modelo humanista de educación basado en la curiosidad y el amor por el mundo. Entonces, es un hilar de imágenes y los niños en un aula gigante que es el mundo, el campo, el aire, las nubes. La película empieza ellos tratando de ver cuáles son las figuras en las nubes. Y al final les empiezan a preguntar, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Entonces, ellos empiezan a responder varias cosas, pero algunos de ellos dicen, yo cuando sea grande quiero ser como mi maestro Bartolomé, ¿no? Y entonces ahí se te enchina la piel porque realmente yo también cuando sea grande quiero ser como el maestro Bartolomé, ¿no? Me gustaría poder transmitir y ayudar a educar nuevas generaciones con esta sensibilidad impresionante que te da el contacto con la tierra.
Claro, y aprovechar esta curiosidad natural, esa capacidad para sorprenderse que tienen los niños y poder aprender de esta manera. Algo que también se puede considerar como parte de esta muestra de cine socioambiental son las repercusiones de los problemas ambientales en la salud de las personas, en la salud de los humanos. Y justamente de esto habla el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales.
El Expreso de las 10.
Sigue tomando auge el problema ambiental. Y quisiera mencionarlo en dos contextos. Más de 200 revistas científicas de medicina, se pusieron de acuerdo los editores y sacaron exactamente el mismo editorial, de que el cambio climático era un problema de salud pública y que la comunidad médica tenía que afrontar con responsabilidad el elemento preventivo de salud y medicina asociado al cambio climático. Los ecólogos veníamos diciendo desde hace décadas que se iba a venir una pandemia como esta. Ya habían ocurrido en el pasado. De hecho, lo que tenemos ahorita es una pandemia de pandemias, porque están aumentando las enfermedades emergentes producto de la deforestación y la pérdida de hábitats naturales que genera nuevas interacciones entre la fauna silvestre y los seres humanos. Casi todas nuestras enfermedades vienen de nuestra fauna. ¿Por qué los europeos acabaron decimando la población indígena de América por los virus y los microbios? Llevaban miles de años evolucionando con animales como los caballos y las vacas y las ovejas que no había aquí, que no había en América, que generó inmunidad en los europeos, pero cuando llegan aquí morían las comunidades indígenas antes de que llegaran los españoles porque el virus iba precediendo, el virus que trajeron los españoles, iban precediendo su llegada a pueblos. Y lo otro, bueno, la actividad de producción industrial animal y el comercio de fauna silvestre en los mercados. Entonces, es una relación que no la podemos separar y que ahorita cada vez más la gente se da cuenta y eso genera un mayor interés. Entonces, en realidad, la pandemia nos recordó que somos animales y que las mismas reglas que se aplican a toda la vida en la Tierra nos afecta a nosotros.
Este es un aspecto muy importante, ¿no, Víctor? Considerar que los problemas del medio ambiente tienen una repercusión muy importante en la salud pública. Pensemos simplemente, y no es simplemente, en la contaminación, que produce enfermedades con un costo económico, un desgaste emocional, problemas de diversos tipos, pero también esto que está ocurriendo ahora a nivel mundial, como la pandemia.
Sí, bueno, entre más vamos mejorando nuestras herramientas para medir el impacto y diagnosticar lo que está sucediendo con respecto de nuestra relación con el ambiente, más nos damos cuenta de cuánto lo dañamos y nos daña lo que hacemos. La contaminación, nomás por decirlo así rapidito, la contaminación ambiental atmosférica, es decir, la contaminación del aire, está provocando, para empezar, que se atibore la atmósfera de CO2, que ya sabemos que está provocando y está confirmado, que está provocando un levantamiento de la temperatura con efectos que apenas vamos a empezar, estamos ya sintiendo, pero apenas estamos dando cuenta de lo grave que van a ser. Pero además, nosotros estamos respirando eso todos los días. Y se calculan millones, 2-3 millones de personas mueren directamente relacionadas solamente por respirar el aire que nosotros mismos estamos contaminando. La contaminación del agua, o sea, no hay río que no esté contaminado ya en México. ¿Te acuerdas del río Santiago? ¿Cuántas veces han prometido que lo van a limpiar? Y hay un dicho popular que dice, ahogado el niño, taparon el pozo. Bueno, aquí se ahogó el niño y ni han tapado el pozo. Acuérdate, un niño se cayó en el río, a los minutos lo sacaron y se murió de lo que se contaminó.
Imagínate.
Eso es, o sea, y aún así, ese río sigue fluyendo así de contaminado, por más que prometan y por más que salgan quizá promesas de que se va a solucionar, no ha pasado nada, no se ha contaminado. La contaminación de los suelos, la contaminación incluso de lo que comemos, los microplásticos que nos están llegando ya por la cadena trófica, lo que comemos ya trae pedacitos plástico de lo que desechamos. Entonces, los daños a la salud por nuestra incapacidad de darnos cuenta de lo que le estamos provocando al ambiente son enormes. Y si a eso le sumas que la depredación del medio ambiente significa ir a desmontar, ir a romper la selva para ir entrando y poner un fraccionamiento, o para sembrar otra vez más soya para alimentar ganado, o para sembrar soya para comérsela, incluso en una hamburguesa vegetariana, estamos entrando al terreno donde hay otras especies que a lo mejor son las que están provocando, y eso se ha comprobado y ha pasado cada 5 o 10 años, están provocando nuevas enfermedades y cada vez estamos haciéndolo más grave porque somos tantos y nos movemos tanto por aviones, por todo esto, que las pandemias las estamos acelerando.
Es algo que debemos considerar y reflexionar también, y para eso sirve el cine, en este caso la muestra de cine socioambiental.
El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Jacques Cousteau.
¡Jamás la he tenido! ¡Jamás!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Muy bien!
Salgo de la montaña de cabeza para el cielo, todo al revés, no sigo. sigo delirando con historias sin dueño. Perdió sentido de la vida por partes.
No despierta apetitos, el corazón está lleno. Contra hasta 10, más una vez. Sonríele a la cámara, te he perdido el miedo. La misma piedra tropezaste. Todos los caminos me conducen al sol. Sozinha comecei de novo. Melhor perder-te que encontrar-te. Melhor perder-te que encontrar-te. Todos os caminhos me conduzem ao sol. My true love é o mar e o vento. Melhor perder-te que encontrar-te. Melhor perder-te que encontrar-te.
A culpa não era minha.
Se llama El Sol y la presenta Mandele Mecha esta mañana, que estamos presentando algunas de las películas que integran la muestra de cine socioambiental en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y le hemos preguntado a las personas que nos acompañan el día de hoy qué problemática ambiental de su comunidad, del estado o del país debería ser retratada, recreada en una película o un documental. Y Fabricio nos llama desde Puerto Vallarta y nos dice: yo conocí Punta de Mita hace más de 30 años. Hoy está anclado en corrales del Four Seasons. Ahí había una terminal de camiones Medina. Había una glorieta y casas de pescadores. De eso ya no hay nada. Cuando supuestamente vendieron, hasta el ejército prohibía el acceso. Es lo que nos comenta Fabricio. Y me estabas platicando fuera del aire, Víctor, en lo que se está trabajando.
Sí, bueno, esto es cómo ha cambiado la región a cómo te acordabas que era y a cómo están sucediendo las cosas hoy, ¿no? Y precisamente, bueno, la muestra de cine socioambiental siempre busca traer lo mejor que podamos conseguir del cine ambiental, del cine socioambiental del mundo, como lo que nos trae Cinema Planeta o lo que nos consigue a través de otros festivales, pero también, por supuesto, lo mejor de lo que se produce aquí, porque en Guadalajara se produce cine. Vamos avanzando con una carrera de cine de hace muchos años, además de 20 años, que dirigía el maestro Boris Golden Blanc, documentalista, de la cual, por cierto, soy egresado, y yo fui alumno de Boris Golden Blanc, que ha formado una escuela documental bastante fuerte, y ahí hay un programa que se llama Territorios Interiores, que precisamente lo que busca hacer es retratar el cambio en voz de quienes lo vivieron en el interior del estado. Este lo conduce Gabriela Rubalcaba, una amiga que le mando un saludo si nos está escuchando, que mañana va a estar con nosotros para llevarnos un programa de 3 cortos, uno de ellos, ya lo mencionaron en la cápsula, concursando ya internacionalmente por el Oscar estudiantil. Entonces, retratando en voz de quienes lo vivieron, significa el viejito que antes tenía una milpa y que en este momento es un estacionamiento, y va y nos narra cómo, y visto a través del ojo de la lente y de la narrativa del cine ambiental, del cine documental, con esta capacidad que ya decimos que tiene, yo creo que es algo muy valioso para retratar el acervo cultural, biocultural, el acervo histórico de nuestra región. Y el Museo de Ciencias Ambientales está apoyando, acabamos de acordar que de aquí en adelante vamos a estar haciendo acervo de eso para que sea parte de la colección del museo.
Claro, y se pueden registrar historias maravillosas, porque cuando muere el transmisor oral, mueren con él conocimientos ancestrales muy valiosos. Además de Víctor González Quintanilla, quien es coordinador de vinculación y divulgación científica en el Museo de Ciencias Ambientales, aquí nos acompaña Gustavo Ballesté, director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta. También se ha comunicado Vero Beltrán, otra de nuestras radioescuchas, y dice: el acceso al agua, el acceso como derecho, la contaminación y el tratamiento, es el tema que me parece debería ser representado en una película o documental. Y definitivamente estoy de acuerdo con que el cambio climático es un problema de salud, es un problema a nivel mundial y de salud pública. Y el tema del agua, ciertamente, es uno de los que aparece frecuentemente en las películas de cine socioambiental.
Pues justamente una de las dos películas que Cinema Planeta trae este año para complementar el programa socioambiental de la muestra es justamente El Laberinto Yoeme, que es una película que en Cinema Planeta hace un mes ganó el premio Eugenio Polgovsky, quien es nuestro premio, digamos, principal. El jurado le dio a esta película de los yaquis y la defensa del agua en su territorio este premio, no solo porque es trascendental y central el tema del agua, sino también, por otro lado, porque está muy actual. Es decir, el día hoy están sucediendo cosas ahí, ellos están siendo atacados en su territorio. Son, digamos, noticias actualizadas, actuales, pues, está sucediendo en este instante. Y entonces es muy oportuno mostrar esta película. Y yo creo que también por eso el jurado decidió darle el máximo galardón de nuestro festival a Laberinto Yoeme de Sergi Pedro Ross. Y se puede ver hasta el día 9 en la plataforma UDG3. Así es de que aquí nuestra radio escucha, si quiere ver un muy buen documental acerca del agua, y en este caso de la defensa del agua por parte del pueblo yaqui, creo que es una excelente oportunidad que entre a verla gratuitamente a la plataforma.
Vamos a escuchar el tráiler de esta película y volvemos para comentar un poco.
El río antes era el río Yaqui, lo quieren eliminar a nuestra tribu, se están robando nuestras aguas.
Bueno, como no entiendes, escoges o te vas ya o te mando a pedazos a una de tus tres hijas.
Poco de Laberinto Yoeme, donde la violencia, la delincuencia está presente. Además de problemas ambientales, hay situaciones de inseguridad, Víctor, que incluso en algunos casos generan desplazamientos de las personas.
Sí, desplazamientos, discriminación, rompen vidas, acaban hasta con generaciones. En este caso, en esta película, muestran también como un subtema gravísimo la introducción, el estímulo de que se aparezcan por ahí esta droga que está acabando con generaciones enteras en todo el mundo, que es terriblemente adictiva, la metanfetamina. Entonces, pues si le acercan eso a los jóvenes, pues los empiezan a mermar desde adentro, por decirlo así. Así que es una de las cosas graves que suceden, y son temas difíciles, son temas reales, son cosas que están pasando y que es muy importante que nos demos una idea. Y es muy difícil que lo hagamos de otra manera. Digo, hay periodismo, por supuesto, de investigación, que puedes tú leer acerca de historias así, pero el cine tiene otra cosa. El cine, aparte, te muestra el rostro de la persona, te deja escuchar en su voz cómo de veras lo está viviendo, y esos aspectos no se pierden, se retratan y transmiten a otro nivel lo que está sucediendo en estos lugares.
Claro, porque esto te permite ponerte en sus zapatos, genera empatía, ¿no, Gustavo?
Sí, por supuesto, conoces a los personajes, los puedes entender, escuchar y meterse en su realidad, ¿no? Y entonces también comunicar a su vez después información acerca de ellos, un poco más informado después de ver un documental de esta manera. Ya tienes un contexto mucho más claro de la actualidad, porque además es un documental contemporáneo. Entonces, digamos que estamos en el momento real en donde ellos están viviendo, y tú, a su vez, entonces te llevarás conocimiento después de ver esa película.
Se ha comunicado también Tania Cuevas, dice: en mi colonia Las Pintas existía una presa que estaba un poco más limpia y siempre tenía agua. Sin embargo, todo ha cambiado. Creo que su historia sería digna de ser transmitida en la pantalla. Y Mariana Mata dice: la basura que deja la gente en las esquinas y no tiene la educación de colocarla en los contenedores debería ser retomada también en documentales de corte ambiental.
Un recorrido por la ciudad interior. El deber de todo hombre es devolver al mundo, al menos,
el equivalente a lo que ha tomado de él. Albert Einstein.
Estamos en la parte final de nuestro programa, hoy conversando con Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación y divulgación científica en el Museo de Ciencias Ambientales, y Gustavo Ballesté, director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta. Vamos a escuchar al doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, quien nos habla acerca de esta muestra de cine socioambiental.
El Expreso de las 10.
Cuando ustedes escuchan a los alumnos manifestarse después de las presentaciones, para mí es uno de los momentos de mayor satisfacción profesional que tengo, porque cuestionan, se inconforman, a veces discuten entre ellos, plantean nuevas cosas y además tienen sed de seguir conociendo y aprendiendo. Entonces, a mí recuerdo, La Batalla de Algeria fue para mí una de las películas que más me tocó en mi vida, en mi juventud, y yo creo que me encaminó hacia un compromiso social. De igual manera, muchos jóvenes nos han dicho lo importante que han sido después que vienen a platicar, después del documental, y además siguen pidiendo que se siga haciendo todos los años, y a base de la solicitud de los jóvenes, pero también de los maestros, lo estamos haciendo todo el año. Ya hemos empezado a llevar documentales a las diferentes escuelas preparatorias, y bueno, también en la muestra la llevamos a otros centros universitarios una vez que concluye el festival. Pero así es como los beneficia, inspirándolos, dándoles información y redondeando su conocimiento con puntos de vista que nos vienen de otras zonas del planeta, de otras culturas, y que difícilmente estamos expuestos a ella en nuestra vida cotidiana, o en la escuela, o en la casa, o en nuestro vecindario.
Se han comunicado muchas personas a quienes agradezco que enriquezcan nuestro programa con sus propuestas de qué debería ser documentado en una película, un problema ambiental de la comunidad o de la ciudad o del estado. Ica Medrano nos dice: el mal manejo del agua. Mientras se pierden miles y miles de litros cuando llueve, se van a las alcantarillas, en las casas es terriblemente escasa. El río Santiago está contaminado, la ciudad inundada en cada temporal. Fernando Santos nos dice: el problema en todas las ciudades creo que es la basura. No reciclamos. Hay gente que ve algo tirado y empiezan a dejar bolsas sin importarles el medio ambiente o los vecinos. También Sergio nos dice: me gustaría que hubiera una película que presentara cómo hacer que la gente tome conciencia sobre la basura que tiramos. Y Raquel Ponce se ha comunicado desde Ejutla, muy cerca de la ciudad de Autlán. Hace un mes en Ejutla, nos comenta nuestra radioescucha, sufrimos deslaves de los cerros que causaron inundación. Por fortuna no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales. Ejutla está rodeada de cerros y prácticamente todos los cerros en 360 grados tienen deslaves. No soy bióloga, pero creo que la deforestación y la basura es un aspecto que contribuye. ¿Qué opinas, Gustavo, de este comentario?
Pues deslaves muchas veces es porque es por la tala, ya no está el árbol que agarre la tierra y entonces se viene el cerro encima. Y bueno, pues es son cadenas de problemas que se van hilando y que de pronto ves como cuando alteras una pequeña eslabón, digamos, de las grandes redes y cadenas que somos, como eso desgrana en de alguna manera en afectar muchas otras especies, elementos que tenemos en la naturaleza.
Pues todo esto nos proponen las personas que nos escuchan, que debería ser documentado a través del cine. Creo que es una gran oportunidad. Y pues te quiero agradecer muchísimo, Gustavo Ballesté, director del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta, el que haya estado con nosotros.
Un gusto invitarlos a cinemaplaneta.org. De ahí pueden dar el brinco a nuestra plataforma virtual, en donde hay un programa permanente todo el año para ver películas de estos temas, varios de los que mencionaste ahorita. Hay ya recursos todo el año en Cinema Planeta para poderlos ver, entonces abrir esa posibilidad, que pronto estaremos aquí en la UDG enseñando a través del cine a los jóvenes de las preparatorias, y que estamos muy felices de colaborar con la muestra socioambiental por sexto año consecutivo. Uh-huh. Estamos coprogramando esta sección y esperemos que sigamos caminando de la mano hacia adelante.
Pues muchas gracias. Gracias a Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales. Quienes deseen presenciar, disfrutar de esta muestra de cine socioambiental, ¿qué tienen que hacer?
Sí, mira, muy fácil, le pueden meter la plataforma que utiliza el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ahí estamos albergando nuestra película, se llama udg3d.com, pero para más fácil, vamos a subir un videíto en donde explico cómo se baja, cómo se instala, cómo cómo se entra, es gratis, están toda la semana, pueden entrar a ver nuestras películas. Ahí lo posteamos en las redes del Expreso de las 10, ahorita acá puede pasar la liga para que lo pongan. Ese videito explica ya con detalle cómo se instala y cómo se ve. Y gracias a todos los comentarios, por favor, pásenoslos, porque nos interesa mucho en el Museo de Ciencias Ambientales todas estas inquietudes. Nosotros estamos tratando de retratar, de acercarnos, de analizar todos los problemas socioambientales de nuestra región, pero nos interesa mucho, sobre todo, verlos, cómo lo ve la gente, para entrarle de lleno, para tropicalizarlo, por decirlo así, con la manera de vivirlo y de enfrentarlo, la basura, lo que se hace, el agua. Sabemos que son problemas, pero cómo lo viven las personas es lo que nos interesa, para hacerlo relevante en nuestra propuesta museográfica, nuestra propuesta cinematográfica y en todos los demás programas que estamos desarrollando.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Deja que el aguacero te penetre, que empape tus raíces con amor y que te llene de su fuerza el sol y que la vida entre ahí en tu corazón. Removeremos juntos la tierra, sacaré los yuyos, las penas, pa' que no crezca cerca la mala hierba, que solo vengan cosas buenas. Crece a pesar del dolor, saca las hojas muertas, ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza. Saca las hojas muertas, que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza. Deja que el aguacero te penetre, que empape tus raíces con amor, y que te llene de su fuerza el sol, y que la vida entre ahí en tu corazón. Crece a pesar del dolor, saca las hojas muertas, que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza. A pesar del dolor, saca las hojas muertas, que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.